COPE Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. Bienvenido al Tiempo para el Deporte en COPE más Sevilla. Lunes 18 de noviembre. ¿Cómo corre el tiempo? Madre mía, ya estamos aquí con los polvorones y con todas las cosas. Y después del parón, pues encaramos una semana donde vuelve el fútbol. Ya hablaremos de los partidos que tienen nuestros conjuntos. Por ejemplo, el Rayo Vallecano, que es el que tiene el Sevilla. Hablaremos de la última hora del Betis, de la lesión del Betis de Johnny, importante porque el centro del campo está despoblado, está la cosa bastante, y de la presencia de don José María del Nido en Portugal, en el país luso. He estado allí en una reunión de peñas donde el Sevilla no ha estado, si del Nido ha dicho cosa a la última hora de las acciones y demás. Vamos a escucharlo todo, Andrés, porque ha sido una revolución lo del Nido, como siempre, ¿no?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sí, ¿no? La verdad es que va a ser en el tramo final de nuestro programa, vamos a poder hablar de eso, de por qué José María del Nido fue y se convirtió en uno de los protagonistas principales de este acto de las entregas de los escudos de oro de la Federación de Peñas del Sevilla, por qué el Sevilla no estuvo representado. El Sevilla, que siempre ha ido incluso montando su merchandising en este tipo de actos todos los años, y por qué están estas relaciones rotas y cuál es el motivo de que el Sevilla no haya estado representado en un acto que, te adelanto simplemente como titular, Rafa, que ha reunido a más de 620 personas y en el que han estado representadas 83 peñas del Sevilla.
Y titular, un titular que ha dejado el Nido, ha dicho que si esta vez no lo dejan votar, ¿qué va a pasar?
Bueno, esto es lo de siempre de Del Nido, ¿no? Lo vamos a escuchar. Él dice que cree que ahora se dan todos los argumentos legales para que nadie le pueda impedir votar en la próxima Junta General de Accionistas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar a estas cosas y que después Del Nido no se salga con la suya. Pero con detenimiento lo oiremos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Por cierto, un Del Nido que también esbozó que él no quiere vender sus acciones. Lo digo por las reuniones últimas que ha tenido y encuentros con Fabriz Pastor. Y en definitiva que ha estado muy interesante y que sigue también quedando patente la mala relación entre la Federación de Peñas y el actual Consejo de Sevilla.
Pero hoy lunes, aprovechando que no tenemos fútbol el fin de semana, y como el Estadio de la Cartuja, el más llamado olímpico en aquella fecha, que ya lo hemos dado en clase, eso ya lo saben los oyentes y demás, pues hoy nos hemos venido aquí porque la segunda fase, para que este sea el tercer estadio del fútbol español, con una capacidad de 70.000 o algo más de 70.000 espectadores, con un terreno de juego que se está reduciendo para que quede perfecto. Por cierto, me contaba uno de nuestros protagonistas, el señor Arrabal, que el proyecto inicial era el que ahora se va a convertir, o sea, el terreno de juego solo para fútbol. Y saludamos a un alcalde sevillano, que tiene la agenda apretada, no puede más. Pero ha hecho hoy un regate, los dos protagonistas, para venirse aquí con COPE y contar. Estamos en el estadio, estamos en el estadio de la Cartuja. Y don José Luis Sanz, muy buenas.
Muy buenas, bueno, buenos días, Rafa.
Bueno, aquí hay para hablar mucho, pero lo más importante es que las máquinas están hablando, que es que ahora no hay ruido porque estamos en un sitio de la Real Federación Española, la OCU, ¿no? Pantallón grande que hay aquí, moderno, y aquí estamos habilitados con el trabajo técnico de nuestros compañeros. Decía, ¿le gusta el movimiento de máquina, lo que se está haciendo para que tengamos uno de los mejores estadios y que sea sede ya de finales y cosas importantes?
Pero sobre todo la evolución de la obra, ¿no? Yo estuve aquí al principio cuando los arquitectos Cruz y Ortiz presentaron los trabajos, cómo iba a ir la ejecución de la obra, y bueno, vuelvo ahora al cabo de los dos meses, me parece que han pasado, y la verdad es que te sorprende, ¿no?, la rapidez de la obra. Y por supuesto, pues creo que esta, Rafa, es una obra muy importante para la ciudad de Sevilla, ¿no?, porque es un estadio que estaba abandonado hasta que llegó el gobierno de Juanma Moreno, lo volvió a poner en valor, y ahora con esta inversión de más de 120 millones de euros, pues se va a convertir en uno de los referentes de estadios en toda Europa y en todo el mundo, ¿no?, que va a albergar, de hecho, en el 2030 los mundiales de fútbol.
Yo siempre que hablamos de este estadio y de la llegada de las personas que hicieron posible que este estadio no fuera el pacto de las aves cuando pasaban desde África hasta el norte, mi querido y añorado siempre Imbroda, que fue una de las personas que luchó mucho, pero está Arrabal, que siempre ha estado ahí, que es el secretario para el deporte de la Junta de Andalucía y presidente de lo que es un consejo de administración que controla esto muy buena.
Don Rafael, un gusto. Gracias por la cortesía y la invitación. Un cariñoso saludo a todo el equipo, a la audiencia y, por supuesto, al alcalde de Sevilla. Yo estoy humildemente aquí como subalterno del primero de los sevillanos y con mucho gusto para compartir con vosotros este ratito.
Decía el alcalde que Cruz y Ortiz son los arquitectos que además han hecho el Wanda, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Este estadio, como bien has dicho, se concibió en el año 96 como estadio de fútbol. Si prestamos atención a la maqueta que es la recepción, que es una maqueta datada en aquella época, la configuración es de estadio de fútbol. Digamos que la configuración estadio de atletismo vino posteriormente, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahora, con el esfuerzo de todos, es conformar la primera visión. Y es que pues este estadio sea lo más parecido que exista en nuestro país al concepto de Wembley o Saint-Denis. Esa ha sido siempre nuestra visión, lo cual pues no tendría mayor trascendencia si no fuera porque la diferencia es la ejecución. Sevilla está hablando con hechos. Hoy por hoy estamos escuchando a diario, ¿verdad?, intenciones sobre todo alrededor de la candidatura para el Mundial 2030, y Sevilla está hablando con hechos, lo cual creo que es un gran orgullo y hay que reconocer el trabajo de todas las administraciones que forman parte de ese consorcio, que creo que, sinceramente, se está dando un gran ejemplo de colaboración y de poner la misión colectiva por encima de cualquier particularidad.
Nunca mejor dicho, está ahí trabajando en fair play, ¿no? O sea, una cosa... Bueno, pues este estadio genera una polémica, que siempre lo recuerdo. Le mando un saludo a don Alejandro Rojas Marco, a quien tuvimos una tertulia muy interesante en el Gourmet del Corte Inglés, y yo le decía, tiene usted derecho a decirme lo que quiera, porque yo le he criticado muchísimo, y contó de dónde se saca el dinero para la construcción, de un dinerito que tenía Felipe González en aquella época. Le dijo, déjeme usted que coja yo este dinerito, vamos a hacer este estadio, cómo terminó, y después, nada, aquí vino Andoni Zubizarreta con un muy buen contrato. No venía a dieta, sino que cobró dietas, que era distinto. Y finalmente, pues bueno, el estadio es una realidad. Y el estadio es una realidad, señor alcalde, en una ciudad, al igual que muchas españolas y andaluzas, donde no se puede ni transitar porque el turismo se ha dado cuenta que estos son lugares para venir. Entonces hay momentos que nos vemos desbordados. Pero el fútbol genera siempre ilusión y dinero, por dejarlo así. Y esto es una realidad, que cuando este estadio esté así y tengamos lo que tengamos, Sevilla va a tener pingües beneficios a través del fútbol para las arcas municipales y nacionales, ¿no?
Sí, solo hay que ver el turismo deportivo que ha traído las finales de la Copa del Rey, por ejemplo, o bueno, los partidos que han jugado en UEFA, se han jugado en UEFA del Sevilla, ¿no? El otro día comentaba con un director de hotel la importancia de que los dos clubes de Sevilla se clasifiquen en ese tipo de competiciones, porque lo notan los hoteles, lo nota el turismo, lo nota la economía de la ciudad. Y tener un referente deportivo como va a ser este estadio, que se convertirá también en un espacio escénico único en la ciudad de Sevilla, pues también supone un apoyo y un respaldo muy importante, no solo para el turismo, sino para la economía de la ciudad, fundamentalmente, claro.
Este estadio, una vez que terminen las obras, que me decían, y ahora vamos a comentar lo que es, sobre marzo está la estimación, el Betis tiene un proyecto que es terminar su estadio, hacer su gran obra, y nunca puede buscar un escenario más bonito para ese tiempo, mientras finiquitan el suyo, que venís aquí, ¿no? ¿Está cerrado eso?
Sí, tras el último partido es con el Valencia, si no me equivoco, tienen previsto empezar a la obra después de ese partido, y la idea es que... la próxima temporada el Betis juega aquí, ¿no? Para eso estará terminado el estadio, como bien ha dicho el secretario general de Deporte, y el ayuntamiento, evidentemente, tiene que poner su parte a la hora de reurbanizar todos los accesos, todo el entorno del estadio, que todos sabemos que son un desastre, dándole prioridad al transporte público, habilitando nuevas zonas de aparcamiento para que se pueda entrar y salir de este estadio en esos partidos que va a jugar el Getis de forma mucho más fácil de lo que ocurre actualmente.
La envidia viene dentro de las tablas de Moisés, y la envidia sigue siendo el pecado mayor que tenemos los seres humanos, y en este caso, claro, siempre es bueno buscar algo para criticar a la ciudad de Sevilla, y en este caso, con razón, de momento, los coches locos, que es como yo le llamo el acceso a este estadio, que uno no sabe si te encuentra uno para acá, otro para allá, de lado. Andrés Ocaña y yo hicimos casi un vídeo de sexo, porque hicimos una retransmisión, la del Betis, casi desnudo, porque nos pusimos pipándonos, chorreándonos. El coche había que dejarlo en el Quinto Pino, cuando llegamos aquí estábamos, éramos dos bacalaos. Complicado el sitio. Yo le decía esta mañana, cuando saludaba al señor Arrabal a su llegada, digo, el ayuntamiento le toca lo peor. Dice, no, no, esto es conjunto, pero vaya obrón que tenéis que hacer, alcalde.
Sí, para resolver uno de los grandes problemas que tiene este estadio. Todos hemos venido a este estadio, hemos intentado llegar con nuestro coche, es un auténtico desastre, pero incluso cuando sales andando del estadio tienes que irte hasta prácticamente hasta el puente, hasta la Macarena, a coger un taxi, ¿no?, andando. Es un auténtico desastre, porque nunca se ha cuidado una de las partes más importantes del estadio, que eran los accesos o el entorno de ese estadio, ¿no? Y esa, por tanto, es una de las prioridades del gobierno municipal y con todo el respaldo de la Junta de Andalucía, claro.
Porque además tenemos el Transiberiano, tenemos un tren que nos puede traer hasta aquí.
Esa es otra. Una de las reclamaciones que hace este ayuntamiento al Gobierno de la Nación es que cierre el anillo de cercanías. ¿Eso qué supone? Pues eso supone que cerrara a través de cercanías, o que conectara desde San Jerónimo hasta Blas Infante, dándole solución de movilidad a los trabajadores, a los sevillanos que trabajan en el Parque Tecnológico Científico Cartuja, y también dándole solución a esas 70.000 personas que van a venir, van a entrar a este estadio, van a salir cuando el Betis empiece a jugar aquí. O sea que no solo hay que reorganizar y reurbanizar todo el entorno, todos los accesos del estadio, sino hay que acometer infraestructura que dependen en este caso del Gobierno de la Nación, como ese cierre de anillo de cercanías para mejorar la movilidad en todo el entorno del estadio.
Señora Arrabal, cuando a la Junta decide tomar y coger este toro, que era muy complicado, que era prácticamente se caía, y se le ha dado vida, cuerpo, ya hemos vivido grandes acontecimientos y esperamos vivir muchos más, pero este es uno de los temas gordos que hay que meterle el diente, y es muy complicado, porque sobre estas obras, cuéntenos, para el oyente que no sepa muy bien en esta segunda fase, cómo van las cosas y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se pretende hacer.
Bueno, pues te agradezco la pregunta, Rafael, porque me da pie a explicar los antecedentes, ¿no? Yo creo que todos debemos comprender cuál es, con perspectiva, ¿no?, de dónde venimos. Indudablemente nos queda mucho trabajo pendiente y no cabe duda de que a las pruebas me remito. Sevilla se está poniendo las pilas y está poniendo hechos encima de la mesa, ¿no? Pero también es cierto que nos ha tocado y se nos ha encargado la responsabilidad de enderezar una situación de décadas en 10 minutos, poco menos, quien dice, ¿no? Recuerdo, y además esa solución tiene que venir colectivamente, ¿no? Quiero insistir en que no cabe duda de que este estadio debe ser un ejemplo de colaboración y de puesta al servicio de una misión colectiva, ¿no? Pero por otro lado, los hechos son los hechos, los datos son los datos. En 20 años aquí se celebraron 10 eventos deportivos internacionales, medio evento al año, si las matemáticas no fallan. En el primer año y medio se han hecho 45. Insisto, eso es mérito colectivo. Indudablemente, esto se explica por dos motivos: el empuje del gobierno de Juanma Moreno y la colaboración institucional, ¿no? Pero nos queda mucho trabajo y la gente seguramente no quiere oírnos dar excusas, quiere ver soluciones, ¿no? Esto se está haciendo, existe un plan director en lo que accesos respecta. Al alcalde, además, siempre me ha tenido un liderazgo muy, muy activo en esta materia, lo cual es reconfortante, porque indudablemente pues él es una figura respetada por todos y que tiene muchísimo que aportar, ¿no? Pero tenemos que seguir dando pasos en ese sentido. Yo creo que lo que era un pasivo, esta instalación, recuerdo de cuando se reabre en noviembre de 2020, llevaba 30 meses cerrada. Eso significa riesgo de cierre permanente. Por lo tanto, una inversión entre coste de la construcción y pérdidas contables de 20 años de más de 254 millones de euros se hubiera convertido en una pérdida directamente en la contabilidad. Y creo que con el esfuerzo de todos hemos conseguido que esto se convierta en un gran activo, y lo mejor de esta infraestructura está por llegar.
Yo recuerdo que en Bordas, yo le decía en la primera entrevista que lo más importante era el platillo volante, ¿no?, que llamaba don Manuel Ruiz de Lopera a esto, y decía que no, se cambió y demás. Pero con números, ahora mismo estamos en ¿qué capacidad?
El estadio actualmente tiene una capacidad de 58.000 asientos y vamos a 70.000 asientos netos. ¿vale? Generalmente ahora se estila mucho diferenciar entre asientos brutos y netos. Asientos netos básicamente son aficionados y asientos brutos lo incorpora, por ejemplo, medios de comunicación, personal. El número de asientos netos será 70.000, el número de asientos brutos será cerca de 75 en la medida en la que un partido de esta naturaleza, un evento, una infraestructura de esta naturaleza, tiene miles de personas trabajando, ¿no? Con lo cual, este estadio, como bien indicaba Rafael, se va a convertir en el tercer estadio de España y además con una connotación especial, ¿no? Y es que Sevilla, y Sevilla yo creo que es una ciudad que abraza con muchísima normalidad y con muchísima emoción todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con su selección, con sus finales nacionales. El himno de España suena distinto en Sevilla. Yo creo que esto todos lo hemos ya entendido, normalizado, y creo que además todos los aficionados de fútbol de España están felices de venir a Sevilla y confiamos en que lo sigan haciendo mucho tiempo.
La obra es bajar el terreno de juego, o sea, para que el espectador, el oyente, que no sepa de qué va el tema, es hacer un Anoeta, ¿no? Mejor que Anoeta, pero Anoeta también tenía el tartán y lo quitaron porque, claro, aquello era tremendo. Entonces, para que vean los oyentes cómo va a quedar el estadio, cuente lo que se está haciendo ahí ahora, que son las excavadoras.
Sí, bueno, primero se debe entender que la motivación es ampliar el aforo, ¿no? Ampliar el aforo, porque para tener eventos como pueden ser cruces a partir de semifinales en un Mundial de Fútbol o finales de Champions.
Después vendrán los conciertos también, claro. Que aquí se va a permitir, no va a ser como en el Bernabéu, por ejemplo.
Esta es la instalación actualmente en España que más conciertos, grandes conciertos, tiene en nuestro país, ya, a día de hoy. Imagínate en el futuro. Entonces, insisto, si Sevilla quiere albergar grandes citas internacionales, necesita tener más de 65.000 asientos. Esa es la motivación. A partir de ahí, para conseguir eso, efectivamente, tienes que hundir la cota del campo aproximadamente 5 metros para ganar unos 14.000 asientos brutos, lo cual va a llevar el aforo neto a 70.000. Y estamos en ese proceso, ¿no? Ya por supuesto, se desarrolló el proyecto, se están finalizando las tareas de vaciado, que se llama, es decir, ya estamos contemplando aquí en el estadio con ese trasiego de máquinas y de grúas, estamos observando cómo ese hueco, esa caja ya empieza a estar vacía, y lo siguiente que nos queda, que ya se ha lanzado, es la complexión, la finalización, la ejecución de esa nueva grada con ese nuevo ángulo que va a permitir llevar a los sevillanos hasta las faldas del campo y va a convertir esto. Yo creo que algún día vendrán aquí a pedir consejos para remodelar.
De cómo se hizo, ¿no? ¿Cómo se hizo? Alcalde, claro, con su terreno de juego, que también nos mete en caña, que si el terreno no está bien, cuando está bien, su terreno nuevo, etcétera, etcétera. Alcalde, que además sería para el sevillano y no sevillano, para cualquiera de los que vengan, venir al fútbol, ¿va a haber alrededor algo atractivo para que se pueda pasar un día como hacen en Inglaterra? El marketing de Inglaterra es que un partido de fútbol es una jornada.
Bueno, me consta que la Junta de Andalucía tiene previstas nuevas inversiones en torno a este estadio, ¿no? Pero bueno, lo más importante en este momento es terminar a la obra del estadio, ponerlo en primera división y conseguir que tengamos un referente deportivo en Europa y en el mundo. Pero sí, efectivamente hay nuevas inversiones previstas en los alrededores del estadio que permitan que se venga a echar pues una mañana o una tarde a disfrutar de una jornada deportiva.
Eso, bien en tren, bien en sus coches, en su aparcamiento, todo en condiciones.
Fundamentalmente transporte público. Yo aviso de que la prioridad en los trabajos que se están estudiando de reorganización de los accesos del estadio, se le da mucha prioridad al transporte público. Se habilitarán zonas de aparcamiento, evidentemente, que se conectarán con el estadio mediante lanzaderas, pero fundamentalmente la prioridad, transporte público.
Y en el modo concierto, que es algo también muy importante, ¿estará previsto no estropear el terreno de juego y eso? Porque, claro, rápidamente vais a recibir oferta de, no sé, de las mejores para actuar en Sevilla.
Sí, bueno, supongo que eso técnicamente está más que estudiado y está previsto, ¿no? Porque, evidentemente, no solo está ya este estadio a ser uno de los mejores estadios de Europa y del mundo, sino que ser un espacio escénico para albergar grandes eventos culturales o musicales en la ciudad de Sevilla. Faltan espacios musicales y culturales como este en la ciudad, ¿no? Y evidentemente desperdiciar un entorno como este pues sería una tontería, ¿no? Hay que utilizarlo.
Es otro ángulo muy interesante, Rafael, el que apuntas. Yo creo que hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de un acontecimiento como un Mundial de Fútbol, no hablamos de un fin en sí mismo. Es muy importante entender que un Mundial de Fútbol es un medio, no es un fin. Y el medio se pone con el objetivo, creo que es un objetivo común, de dejar un legado de prosperidad para la ciudad de Sevilla, ¿no? Y desde luego, aquí todo empieza y acaba en el verde, es decir, el contenido es el ancla, lo que da sentido a la infraestructura, pero también es verdad que en una visión más amplia, y esto no lo hemos inventado nosotros, actualmente estas infraestructuras ya no se ven como un edificio, sino como un distrito donde pasan cosas, ¿no? Pasan cosas alrededor del deporte, alrededor de la cultura, y obviamente los servicios deben ir en consonancia, ¿no? Y además yo creo que el estilo que promovemos, ¿no? En este caso es un estilo sensato donde se va acompasando el contenido de las cosas que ocurren con los servicios que se dotan, ¿no? Nosotros estamos ahora, de alguna manera, repensando una instalación ejecutada en el año 99, lo hacemos a la mayor velocidad posible, pero y sin...
pero esto ya, perdone, esto ya es decir, somos candidatos a ser sede para el Mundial.
Bueno, Sevilla está confirmada como sede del Mundial, no se nos pasa por la cabeza otro escenario. La comunidad autónoma más poblada de España no puede tener menos sedes que ninguna, y en este caso pues contamos con dos sedes. Indudablemente Sevilla y este estadio tienen que poner las miras en en cotas como pueden ser cuartos de final, semifinales. Nos gustaría tener la selección española porque en ningún sitio va a estar más abrazada que aquí, y en ello estamos, ¿no? Pero insisto y reitero, es importante ver estos acontecimientos en tres dimensiones, no de forma analógica, ¿no? Quizá como en otra época, sino aquí lo importante es el legado. El acontecimiento pasará. Lo que no puede ocurrir es que al día siguiente del acontecimiento esto sea un elefante blanco. Yo creo que estamos ante la posibilidad de instaurar en la ciudad de Sevilla un elemento regenerador y un elemento de generación de prosperidad, que es lo que yo creo que ansiamos. Para eso se está trabajando. Insisto en que el rol del alcalde está siendo determinante, y el resto de los equipos lo que estamos intentando es aterrizar esa visión para que esta infraestructura sea pues lo que tiene que ser, una fuente inagotable de valor para nuestra tierra.
Ocaña, dos protagonistas de un obrón que estaban haciendo, todo lo que has escuchado, ¿qué tienes preparado?
Bueno, quería hacerle una pregunta a cada uno en torno a los equipos sevillanos, ¿no? Por orientarle un poquito al Betis y al Sevilla, porque el viernes estuvimos escuchando, por ejemplo, don José María, a Ramón Alarcón, al CEO del Real Betis Balompié, un buen amigo de esta casa, que hablaba de que iba a ser un año de cierta incertidumbre con este traslado al estadio en el tema económico, aunque al mismo tiempo él mismo reconocía que igual se le puede sacar rédito económico a venir a un estadio como este. No sé cómo lo conjugan y si las previsiones que usted tiene, don José María, son de que el Betis puede ganar dinero trayéndose al equipo en la próxima temporada aquí.
Es una cuestión de números. El Betis va a contar con 14.000 asientos más, con lo cual, para una temporada completa, estoy convencido que eso va a reportar una inyección importante a las cuentas del Betis. Y además yo creo que los béticos se van a sentir muy a gusto, ¿no? Vivimos un momento interesante en el cual, si hacemos un repaso al panorama nacional, vemos equipos muy importantes teniendo, digamos, periodos de transición en instalaciones, podríamos decir de forma provisional, como podría ser el Fútbol Club Barcelona en el estadio de Montjuïc, ¿no? Pero esto obviamente se hace no con ánimo de molestar al aficionado, más bien al contrario, de intentar fortalecer financieramente a esos clubes en el futuro, ¿no? Desde luego yo creo, estoy convencidísimo, además estamos poniendo todo el esfuerzo y todo el empeño para que el Real Betis y los béticos se sientan verdaderamente en su casa, y no solo no se vean mermados, sino que más bien al contrario se vean potenciados, ¿no? Seguramente será uno de los espíritus que inspiraron esta infraestructura, y desde luego las personas que tenemos actualmente esta responsabilidad prestada nos vamos a dejar la vida para que así sea.
Y en torno a esto, pero en clave sevillista, señor alcalde, en las redes sociales usted sabe cómo son, van saliendo los fulos uno detrás de otro y demás, y la situación económica tan grave, tan traumática que está viviendo ahora mismo el Sevilla, evidentemente con unas cuentas prácticamente que son de causa de disolución, se van a presentar en la Junta General, que no están aprobadas. ya había algunos que decían, ya se está negociando porque esto se arregla todo con que el Sevilla deje su estadio y se vaya a la Cartuja a jugar una vez que esté remodelado. Lo que le quería preguntar, señor alcalde, es, ¿en este sentido ha recibido usted alguna consulta por parte del Sevilla, alguna indicación, alguna cuestión que pueda llevar a pensar en algo de esto en el futuro?
Esa es buena, alcalde. Además, los sevillistas estaban diciendo, ¿qué pasa, que no habláis del Sevilla? Esa es buena, ¿eh?
No, yo no tengo ningún conocimiento ni constancia, ni me han hecho esa pregunta, ni... No, en absoluto. Yo sé que el Sevilla tiene también su proyecto, que es verdad que el proyecto del Betis va un poquito por delante porque tiene ya superado el trámite medioambiental, que todavía al Sevilla no se le ha contestado, pero vamos, me consta que tienen su proyecto y yo no he tenido el conocimiento ni el Sevilla me ha hecho llegar esa pregunta a la que usted se refiere porque tienen el proyecto de un nuevo estadio. Encima
de la mesa. Bueno, estamos en el estadio y ya el árbitro está mirando el cronómetro porque... Los dos protagonistas, magníficos protagonistas, tienen su agenda. Le agradezco al señor Arrabal que haya venido desde Málaga, se ha pegado un madrugón, habrá cogido los churritos esta mañana antes de venir para acá, para estar con nosotros, y al alcalde que también ha sacado su agenda. Para aquel oyente que está siguiendo con satisfacción, ¿no?, de lo que se va a hacer aquí, que es una realidad, y todo lo que sería, pues, traernos lo mejor, una final, partidos internacionales, UEFA, Champions y demás. ¿Qué quieres ya decir con los micrófonos abiertos el señor Arrabal?
Bueno, primero reiterar el agradecimiento por la cortesía de invitarnos a participar de esta conversación. Y en segundo lugar, yo creo que esta infraestructura ha atravesado sangre con sangre, sudor y lágrimas. Muchas vicisitudes, ¿no? Pero representa muchas cosas buenas, porque la realidad es que, como digo, lo que se había anclado como un pasivo ya es un gran activo de Sevilla y de Andalucía, y creo que lo mejor está por venir. Y íntimamente una de las grandes aspiraciones es cuando los sevillanos pasen por la S30 y miren este edificio, lo miren con orgullo, porque probablemente durante algún tiempo pues no fue así necesariamente, ¿no?, entre otras cosas porque estaba fuera del radar colectivo, ¿no? Pero las personas que nos ha tocado esta responsabilidad prestada nos estamos dejando la vida para que esta sea una infraestructura que represente los mejores anhelos de nuestra tierra y que sea un gran faro de Andalucía al mundo. Así que, bueno, lo mejor está por llegar, si Dios quiere, y creo que vamos a asistir a grandes momentos, ¿no?, en esta instalación. Por mi parte, poco más, salvo agradecer de nuevo la cortesía.
Señor el secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía y presidente del Consejo de esta Cartuja, ese es José María Arrabal. Señor alcalde, igual que ahora mismo es una incordia, es una locura acceder a este estadio, el día que esto esté arreglado va a ser una cosa muy muy linda, muy bien, porque claro, no entra en la asfixia de donde dejó el coche en el centro de Sevilla, sino que vienes ya a un sitio cómodo, que deja tu coche, que te toma una cervecita en tal sitio, que tus hijos compran una camiseta, no sé qué. Se puede invertir el orden y puede ser muy muy bonito, muy interesante, ¿no?
Hombre, desde ese punto de vista será un estadio más cómodo al que llegar que al Sánchez Pizjuán o que al Benito Villamarín, ¿no? En ese sentido sí, es un sitio más cómodo, más fácil de hacer cuando Junta Andalucía y Ayuntamiento comentamos toda esa reforma de los accesos y del entorno que necesita este estadio. Pero sí, yo creo que se van a convertir no solo en un referente deportivo, cultural o musical, sino también en un sitio mucho más agradable al que venir, que seguramente meterte en el centro o llegar hasta el final de la Palmera para ver un espectáculo deportivo.
Porque sería muy bonito una final de la Copa del Rey aquí, Betis-Sevilla, y que después esa copa vaya al ayuntamiento, al balcón del ayuntamiento, que tantas cosas buenas ha dado y que hay que darle un movimiento, ¿no?
Lo decía antes, ¿no? El otro día me comentaba un director de hotel la importancia que tiene que los dos clubes sevillanos se clasifiquen en competiciones europeas. Tenemos a dos equipos que son escaparates de Sevilla en el mundo, hay que cuidarlo y ahí tienen que tener espacios como este o como esos nuevos estadios que tendrán tanto Betis como Sevilla.
Muchísimas gracias, señor alcalde, también. Gracias por su agenda, que estamos apretadas, muchas cosas que se están haciendo, muchas que quedan por hacerse y demás. Y lo has dejado todo, Ocaña, para venirse con nosotros. Está muy bien, ¿no? Buen detalle de los dos, ¿no?
Hombre, así es un placer, ¿no? Estar aquí en este estadio de la Cartuja, ver cómo se va convirtiendo en un centro neurálgico de la actividad en Sevilla, cómo todo el mundo empieza a estar orgulloso, sigue estando orgulloso de él, y agradecerle a nuestros protagonistas que estén con nosotros. Yo me voy a dar una vuelta a ver si puedo coger una de las excavadoras de esta, Rafael.
Y te la lleva a tu casa, y monta a tus hijos, y a todos lo monta allí contigo. Por cierto, no te vayas del nido en Portugal, Johnny. La lesión de Johnny, que cogió su fusil, todo esto aquí en COPE más Sevilla con Rafa Carrillo de Albornoz, recuerdo, el único técnico de sangre azul trabajando aquí en COPE. Él no quiere galas ni nada, se viene a trabajar con nosotros con los micrófonos, es así el chiquillo. Ahora volvemos.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de tres sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. Kick, más de lo que esperas.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. ¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, Helvetia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99 €. O un pack de tres sartenes de Fackelmann por solo 24,99 € en vez de 59,97 €. Kick, más de lo que esperas.
Bueno, pues suena la sintonía de Gabri Motor. Don Gabriel Ruiz, que el otro día se encontraba con un señor, le decía, ¿usted es Gabri Motor? Dice, no, me llamó Gabriel Ruiz. No, no, Gabri Motor lo conoce la gente porque sus intenciones es de hacer feliz a todas las personas que necesiten un coche. Bien sea kilómetro cero, seminuevo, una maravilla. Ya les digo que es un sastre que le pregunta las necesidades que usted tiene, les atiende con todo el cariño y profesionalidad, y que usted sale de allí con su coche financiado y el coche que usted necesitaba. No lo olvide, Gabri Motor. Bueno, pues el próximo fin de semana vuelve el fútbol. Y vuelve el Valencia después de la gran desgracia que ha ocurrido. Que eso queda todavía muchas cosas que decir, contar y padecer. Los valencianos y las personas que residen por allí. Pero vuelve el fútbol. Ojalá que sea como un complemento de satisfacción y alegría para lo suyo. Valencia, Betis, 2 de la tarde, será el próximo sábado, día 23, y el Sevilla también vuelve a jugar, después de lo que pasó en el último choque. Será el Rayo Vallecano, el otro equipo madrileño, a las 4 y cuarto del domingo, cuando los de Pimienta vuelvan a buscar una victoria. Y esta mañana, además de lo que ya han escuchado, estamos aquí todavía en este estadio escuchando las maquinarias y toda esta historia, pero nos hacíamos y se lo dábamos en titulares la visita de Del Nido a Portugal. Resulta que ha habido pues una reunión de peñas, muchísimas peñas, sevillistas, y se han visto allí, en Portugal, con sus colegas, sus amigos y tal, tenía intercambios, charlas y demás. Y a Del Nido, que tiene una junta en este próximo mes de diciembre, que podría, condicional, ser importante para él, pues a él no le cuesta irse a Portugal. Ha estado allí, no ha ido al Sevilla, ahora Caña nos cuenta por qué, y Del Nido pues allí se ha explayado, ¿no? Ha dicho cosas muy interesantes que podrían ocurrir, si no le dejan votar va a denunciar. O sea, Ocaña, que ha sido interesante a modo de titulares lo que Del Nido ha dicho, y también resaltar la no presencia del Sevilla, ¿no?
Bueno, yo es que creo que es lo más llamativo de todo, ¿no? Evidentemente que haya una reunión de peñas del Sevilla para entregar los escudos de oro, como ha habido, perfectamente organizada como todos los años. Tú lo has dicho, 600 y pico de personas allí, 83 peñas. Además se aprovechó como nexo de unión para proyectar el documental que está ahora mismo en Prime Video, La Copa Imposible, aquella copa en la que fue protagonista en los penaltis Beto, que por cierto fue el invitado estrella de esta gala de entrega de los escudos de oro de la Federación de Peñas del Sevilla, un auténtico espectáculo de acto, y que no esté el Sevilla llama la atención, Rafa, porque el Sevilla siempre ha estado. Es que el Sevilla incluso siempre ha montado sus puestos de venta de camisetas, de merchandising, de todos los productos oficiales del club, aprovechando que van muchísimas peñas, ¿no? ¿Qué es lo que me cuentan a mí? ¿Por qué no ha estado el Sevilla? Pues porque no ha querido. Me dicen desde la Federación de Peñas que se intercambiaron correos electrónicos desde primeros días de la semana, desde el martes, invitando al Sevilla a que fuera el presidente o algún representante de la entidad al acto, que la única respuesta que obtuvieron es cómo el Sevilla podía implementar los puestos para establecer su merchandising, para poder participar de forma lucrativa en este acto de la Federación de Peñas del Sevilla, con las que las relaciones están rotas, y que desde la Federación se le dijo, es muy fácil, el presidente del Sevilla, que llame al presidente de la Federación de Peñas, llegamos a un acuerdo, articulamos todo, la logística, y podéis estar presentes. Y en la Federación de Peñas Almansa se han quedado esperando esa llamada de José María Del Nido Jr. Eso es lo que me cuentan desde la Federación de Peñas. El presidente del Sevilla no ha tenido a bien, por el motivo que sea, y lo podrán explicar, atender a esta petición. No ha llamado al presidente de la Federación de Peñas y evidentemente no han estado en este acto, algo que me parece una auténtica pena. Por cierto, me dicen que ha habido otros 4 o 5 actos de peñas en los que tampoco ha estado presente el Sevilla a través de ningún representante y que la relación sigue estando totalmente rota. Y también me dicen que la intención de esto era acercar posturas.
Sí.
Que lo que quiere el presidente de la Federación de Peñas es, o lo que pretendía, acercar posturas con el Sevilla, pero claro, se ha llevado la callada como respuesta en este punto.
Yo creo que José María del Nido está muy mal asesorado, no está bien asesorado, porque en estos momentos que están las cosas como están, ¿no? Que viene la Junta, que después la vida sigue, que el fútbol no consigue hacer feliz a los sevillistas, que la economía no está bien, y con todo lo que hay, hombre, cerrar filas sería interesante, ¿no? Pero yo creo que no está bien asesorado a José María del Nido, pese a tener al psicólogo, abogado cercano, a Castro, que yo no sé el papel, el que juega Castro, no lo sé, de verdad que no lo sé. Y el nuevo director general que ha venido, el otro día coincidí con él, y tú sabes aquello, Caña, cuando tú ves a alguien, la cara es el espejo del alma.
Sí, sí, sí.
¿Te digo lo que me pareció?
Si quieres decirlo, claro, Rafael. Claro.
No me gusta nada. No. Nada.
Yo
una
no,
cara,
no he
una
conocido...
cara, una cara en la oscuridad, con barba, así, mirada, como
no,
diciendo,
no, no
voy, a
conocer,
voy a sacar, no, voy a sacar el gol antes que tú. Uf, qué sensación más extraña me pero causó este señor. ¿Qué
la
sensación?
Realidad, Rafa, es que no estuvo
tremenda.
En Sevilla.
Bueno, pues, todo esto que están alrededor, ¿sí?, del Nido, pues yo creo que no le están asesorando bien. Esto último le da además oportunidad al enemigo, que es del Nido Benavente, que cogió su coche, se fue allí, le agradecieron mucho su presencia y que habló, ¿no?
Sí, habló. A ver, a mí me quieren dejar claro, desde la Federación de Peñas me quieren dejar claro que esto no era un acto para el lucimiento de del Nido. Que fue del Nido el que solicitó estar presente en esta reunión, porque además tienen una peña, la peña sí o sí, de la que es presidente su hijo, por lo tanto tienen derecho a asistir a este acto. Del Nido así lo entendió, lo solicitó. Evidentemente la Federación de Peñas, como a cualquier otro socio peñista que quiera, le abrió las puertas, que del Nido llegó allí, se sentó en primera fila, que había... un acto con un moderador y con Beto, que era la estrella de digamos del momento, el invitado al que todos los peñistas le podían preguntar, pero que Beto durante la locución nombró varias veces al presidente José María del Nido, hasta que el moderador le dijo a del Nido, bueno, suba usted aquí. ¿Y qué ocurrió? Pues que terminó José María del Nido Benavente convirtiéndose evidentemente en la estrella, algo que me dicen desde la Federación de Peñas que no se pretendía. No se pretendía ni que fuera el protagonista, ni demostrar que la Federación está alineada con del Nido padre en vez de con del Nido hijo, ni mucho menos, pero que se sucedieron los acontecimientos y terminó del Nido subido a la mesa presidencial, por decirlo de alguna forma, y hablando de cosas pues que le incumbe a todo el sevillismo, porque al final, ¿qué quiere saber el sevillismo, Rafa? ¿Usted va a volver? ¿Usted va a ser de nuevo presidente del Sevilla? Si es así, ¿cuándo lo va a ser? Y esto respondía José María del Nido Benavente.
¿Cuándo? Era la pregunta, ¿no? Yo, si me dan la posibilidad los que están allí en el club, hoy, de aquí me voy para allá. Mi disponibilidad es absoluta. Pero ya no es un problema solo de disponibilidad y de capacidad, sino que ya es un problema de necesidad, ¿eh? Porque hay veces en las que uno aprecia las decisiones que se toman y hasta teme que se estén haciendo mala conciencia, porque es que es imposible hacerlo todo mal. Y desgraciadamente, pues, un proyecto tan importante, un proyecto que costó tantísimo trabajo realizar, aquello costó muchísimo trabajo levantarlo. Tuvimos que primero cimentar la economía del club. Recordaréis aquella mítica frase cuando entré, que debíamos 7.000 millones de pesetas con 2.300 millones de pesetas de ingreso, es decir, tres veces y media más debíamos de lo que en una temporada ingresábamos, y dije que aquello era calderilla, ¿no? Hoy la deuda está por encima de los 300 millones
de euros y habrá nuevamente que sanear la entidad, ¿no? Pero bueno, que a mí no me asusta el toro y que estoy dispuesto nuevamente a lidiarlo, a torearlo y a matarlo. Así que, haciendo acopio de el argot taurino, ¿no? Y que estoy a disposición del Sevilla nuevamente para, mientras tenga fuerza, volverlo a dirigir y volverlo a hacer grande.
Bueno, pues he hecho lo primero, Rafa. Yo solo quiero hacer una reflexión. Si hubiera ido el presidente del Sevilla al acto o el vicepresidente del Sevilla al acto, por ejemplo, Del Nido nunca se hubiera sentado en esa mesa a hablar, porque estaría sentado el presidente del Sevilla o el vicepresidente, pero claro.
Y el enviado del Sevilla, el enviado, el elegido, en ese consejo que tiene, donde hay gente que gana mucha pasta, tenía que haber ido a representar al club. Y ante lo que ha dicho Del Nido, bueno, pues después hubiese tenido su tiempo para decir, pues mire usted, usted ni está
pero
preparado.
Pero es que Del Nido ni se hubiera subido, porque Del Nido no es nada en el Sevilla ahora mismo.
Por eso digo que dejaron. Hicieron más cosas que dijo Del Nido.
Más cosas. Esto es muy interesante, porque ha habido varios encuentros desde Del Nido con Fabrice Pastor, se ha hablado mucho de venta de acciones.
Tú recuerdas lo que yo dije dos veces, he dicho, que este señor está sumergido muy felizmente en un proyecto que es de pádel y que no quiere saber otra cosa que de pasta tal, y que por lo menos dos años, no va a cambiar nada. Yo he pensado que ni iba a comprar ni nada. Y he dicho, se está dejando querer para cuando lleguen esos dos años, ya veremos. Pero de momento, como algunos decían ya, no, es que ya tiene pactado, va a comprar, yo creo que no. ¿Pero qué ha dicho Del Nido?
Bueno, Del Nido lo niega rotundamente que quiera vender las acciones, se lo preguntaban. O sea, niega las especulaciones que ha habido en torno a esto, las niega y ahora lo vas a escuchar. Y después el otro día te escuché decir en un programa, yo, aunque tú te creas que no, pero te escucho,
No me
dijiste que se estaban produciendo movimientos por parte de Del Nido para acercar posturas con el resto de accionistas de cara a la próxima junta, lo dijiste, ¿verdad?
Sí.
Que Del Nido estaba con un talante más positivo de querer tender más la mano, a ver cómo la arreglaban. Pues escucha el sonido porque lo reconoce Del Nido. Dice Del Nido que sí, que lo han intentado, pero que no le han tendido la mano. Escúchalo.
Yo siento decirle que yo eso que usted pone en mi boca no lo he dicho nunca. Que contra ante los sevillistas asumamos que el Sevilla se tiene que vender mejor. Entre otras razones porque si yo hubiera querido vender mi participación accionarial en el Sevilla, todavía estoy a punto de hacerlo. En el sentido de que tengo oferta para querérmelo comprar. Y sin embargo no he vendido. Eso primero. Y el documento no lo conozco. Yo le puedo decir que don Enrique de la Cerda Cisneros y Miguel Ángel del Nido Carrasco, que los dos se encuentran aquí, han estado reunidos con Accionistas Unidos. La semana pasada creo que fue la última vez. Esta semana me está rectificando mi hijo. Esta semana con Accionistas Unidos. Y hace meses estuvieron reunidos conmigo y con ellos dos, que vinieron para preguntarme si yo era capaz de llegar algún acuerdo con el resto de accionistas cediendo en aquello que postularan para llegar a un acuerdo. Les dije que sí. Se han reunido y ayer o hoy lanzarán un comunicado diciendo que ha sido imposible porque el resto de accionistas no quiere llegar a ningún acuerdo.
El resto de accionistas no quiere llegar. Yo he tendido la mano, dije que sí, que nos reuníamos, y el resto de accionistas no quiere llegar a ningún acuerdo, y evidentemente no van a llegar por lo que te dije al principio del programa, Rafa, que es que judicialmente no veo ninguna novedad, y en principio José María del Nido otra vez le van a negar el voto en la Junta.
En la Junta, sí, pero en la Junta ya sabes que el agarre donde tienen ahora mismo los actuales dirigentes, eso se acabó ya, el tema de las acciones, el número de acciones y demás. Y que Del Nido ha dicho que si no lo dejan votar, ¿qué va a hacer?
Pues recurrir otra vez, impugnará. Después le han echado para atrás, varias impugnaciones de la Junta.
Va a hacer es denunciar.
Aquí lo importante es lo que tú siempre dices, Rafa. Viene el Sevilla de dos derrotas consecutivas. A ver lo que hace el domingo, a ver lo que hace el siguiente partido, a ver en qué ambiente se va a celebrar la próxima Junta Accionista del Sevilla de nuevo, ¿no? Porque lo que era la calma, yo creo que el partido de este domingo, es verdad que existe una calma, un convencimiento de que el Sevilla no puede bajar, porque hay equipos muy malos en la categoría, y es un convencimiento que tenemos todos, pero bueno, ya si fallas con el Rayo Vallecano, es que cada vez el colchoncito y las dudas van apareciendo más.
Bueno,
¿verdad?
Pues en la recta final, hablamos del Betis. Hablamos del Betis porque hay una noticia que es buena, que es la de Isco, que ya decíamos que se estaba acercando. Bueno, pues ya está tocando balón y todo. Con sus compañeros, el terreno de juego ya está entrando a tocar el protagonista grande, que es el balón. Vamos a ver cómo vuelve los Celso de sus galas, porque es que hay otra mala noticia, ¿no? Que es que el centro del campo está maldito, y es que Johnny ha caído.
Bueno, yo estoy anonadado ante estas palabras de Ramón Alarcón. Vamos a escucharlo rápidamente. El viernes lo escuchamos, pero he rescatado otra vez el corte cuando le preguntaban por la posible lesión de Johnny Cardoso y si se va a fichar en enero para ayudar al equipo.
Y también se depende mucho del resultado deportivo, entonces que hay que intentar hacer una apuesta, por, bueno, hemos dicho aquí, de intentar contener el gasto, apostar por la cantera, apostar por la adquisición de activos, bueno, y mantener esta hoja de ruta que tenemos para, insisto, mantener el nivel competitivo de la plantilla, pudiendo acompasarlo de resultados positivos. Lógicamente, de Johnny, para el partido de Valencia, el sustituto habrá que mirar a la cantera porque no hay otra, no hay mercado abierto, ¿no? Cuando llegue el mercado de enero, bueno, ya sé que ha habido mucho ruido al respecto, ya veremos qué pasa. O sea, nosotros siempre estamos trabajando y habrá que buscar opciones, lógicamente, para intentar mejorar el plantel, que es nuestra responsabilidad, dentro, como lógicamente, como hemos dicho, manteniendo el balance entre lo económico y el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo también tiene economía, es decir, que al final, si no tienes rendimiento deportivo, a lo mejor no te clasificas para Europa y vivas a la economía. Entonces, este balance es un balance complicado. Luego, cuando llegue el mercado de invierno, ya hablaremos. Pero nosotros queremos que la plantilla actual de los 24 jugadores más los dos con ficha de filial que están prácticamente en dinámica primer equipo es una plantilla suficiente para nuestro objetivo. Pero lógicamente, cuando se producen esta serie de circunstancias, pues habrá que actuar en consecuencia.
Bueno, pues cantera, creemos que hay plantilla suficiente, esperando incluso a Carballo, llegaba a decir en esa conversación con los medios Ramón Alarcón, poco dinero, austeridad, balance. En una temporada, Rafa, en la que ha habido una ampliación de capital, en la que se ha llegado a la regla de 1-1, en la que se ha vendido lo más grande, en la que se han ido jugadores importantísimos, sinceramente, yo creo que lo que estamos viendo es un equipo que está al límite de rendimiento, en el séptimo puesto y habiendo ganado un partido de los tres de la Conference, todavía sin una eliminatoria importante de Copa, con muchos jugadores lesionados, otros que no dan el nivel. Y da la impresión que lo que vende el Betis es una austeridad total para el mercado de invierno. Y ojo, Marroca lesionado sin fecha de vuelta. Carballo no sabemos si va a volver antes de que acabe la temporada. Guido que se fue y no vino nadie por él. Cardoso ahora un mes fuera. Y se queda Sergi Altimira como único jugador para el medio campo. Sí. A mí me parece que el Betis... muchos echan las manos a la cabeza cuando hablamos del milagro de Pellegrini. Pero si el Betis no ficha en invierno, lo va a tener muy complicado, Rafa, ¿eh?
Vamos a ver las recuperaciones de Isco, como decíamos, y la de cómo llega el resto de los hombres importantes, a ver si tiene la enfermería bien. Y ya veremos si va a tener que hacer otra ingeniería financiera, como el Betis ha hecho, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Recuerda que
la hizo. El año pasado gastó 10 millones de euros en Bacambú y el Chimi Ávila.
Por eso te digo que, y no estaba previsto y lo hicieron. Por eso te digo que vamos a ver también el equipo qué resultado tiene de aquí a ese mercado,
cierto,
esa apertura.
Dime. Diego Llorente no ha entrenado, Héctor Bellerín tampoco. El otro día, cuando acabó el partido, que tuvieron que cambiar a Diego Llorente ante el Celta en el descuento, prácticamente Diego le decía a algunos amigos que se había notado algo y que algo, aunque pequeño, tenía. Así Váyatela. Que yo casi lo descartaría para Valencia, Rafa.
Bueno, pues nos vamos, que la mañana ha sido larga y dura. Ahora noticias de España y del mundo. Hay 25 minutitos en la mini edición, que ayer no tuvimos fútbol este fin de semana. Y a estar atento a ver qué es lo que ocurre. Se lo contaremos aquí en la COPE. Gracias. Adiós.